Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, estimats oients. Ja som una altra setmana aquí amb vosaltres, un dissabte més, que parlem de literatura, de cultura i tot el relacionat a aquest món, no? És el nostre granet de sorra amb aquest món que adoleix d'una sèrie de coses que abans teníem o que pensàvem que tindríem i de mica en mica se van perdent. Avui em perdonareu. Me perdonaréis si de repente salgo corriendo por la puerta con un ataque de tos porque tengo una faringitis de aquellas profundas. De momento no tengo voz de niña del exorcista, pero igual en cualquier momento me sentiréis. Y muy adecuado para la invitada que tenemos hoy, que bueno, ahora os la presento. Primero de todo vamos a contactar con un amigo nuestro que cada mes hace unos encuentros en la Navalagaimella llamados Navala Negra y donde se reúnen unos cuantos escritores para hablar también de literatura. Él mismo os los va a explicar.
Bien, pues llega el octavo encuentro de Navala Negra y lo hace con un cartel que podemos calificar de auténtico lujo y sin presumir. Vamos a decir los nombres y os haréis a la idea. Por una parte, Graciela Moreno, que viene de Barcelona. Por otra parte, Juan Ramón Viedma, que nos viene de Sevilla. Además, Jerónimo Tristante, que nos viene de Murcia. Pedro de Paz, que nos viene de aquí, de Madrid. Es decir, vamos a conformar una mesa que va a quedar completada con John Arreche, que nos viene de Navarra. Y todo con un fin: hablar, debatir, reflexionar respecto al espacio físico de la novela negra. ¿Y por qué esto es así? Pues porque Navala Negra consiste en una serie de encuentros mensuales, siempre es una vez al mes, un sábado al mes, en el cual se habla de algún tema relacionado con la novela negra. Para entendernos sería como un curso de novela negra, porque lo hacemos por cursos lectivos. Empezamos en el mes de febrero, 16 de febrero fue la primera fecha, terminamos en junio y hemos retomado en el mes de septiembre. Empezamos con temas muy generales, como qué es la novela negra y el cine, la novela negra y la mujer, y ya vamos profundizando. El mes pasado estuvimos hablando de la construcción psicológica de los personajes en la novela negra. Y así, mes a mes, vamos avanzando. Y con una característica, entre otras, presentamos siempre un libro en exclusiva y en primicia, antes de que salga a la venta. ¿Cuál será este mes? ¡Sorpresa!
Pues sorpresa. Yo no sé vosotros, pero desde que me lo dijo no paro de mandarle mensajes. Dímelo, por favor, dímelo. No hay manera. Bueno, que lo sepáis, la gente que vivís por Madrid, que estáis por los alrededores, que vais a estar la semana que viene allí, el sábado 16 está este encuentro por la tarde, creo que es a las 5 o a las 6, más o menos, por la tarde. Bueno, pues ya es el momento de presentar a nuestra invitada, que teníamos muchas ganas, llevamos muchas semanas intentando coordinar agendas y, bueno, una conocida de todos vosotros, si el año pasado la escuchasteis, tuve muchas solicitudes para que volviera a venir al programa, un programa súper interesante y, bueno, se trata de Paz Velasco. Paz Velasco, hola, gracias por estar aquí, que sé que te ha costado mucho. No, encontrar un momento.
Eso, no es cuestión de que me cueste a mí venir a veros.
Sí.
Y además ya entre tú y yo hay algo más que profesionalidad, sino es cuestión de que tengo una agenda que no me deja ni vivir, pero encantada de volver a estar aquí con vosotros.
Una agenda que no te deja vivir, pero tú feliz.
Muchísimo, muchísimo.
Paz Velasco, abogada que colgó, iba a decir los hábitos, pero no, la toga. ¿Se sigue siendo abogada cuando una cuelga la toga o ya no lo es?
La única diferencia es que no vas a sala a subir un juicio, pero la profesión está siempre ahí. Es decir, la única diferencia es que, bueno, evidentemente ya no ejerzo como tal, pero yo seguiré siendo abogada penalista.
Tú te has sacado tu título y tú tienes.
Sí, yo seguiré siendo abogada hasta que, bueno, pues hasta que me tenga que marchar, pero claro, evidentemente no ejerzo ya como abogada. Es como el médico que se retira y siempre seguirá siendo médico, o una periodista que, bueno, siempre es periodista, exacto.
Ah, bueno, y los estudios están ahí para algo, no sí. Tienes tus títulos.
Exacto.
Bueno, aparte de esto, y esto sí que lo estás ejerciendo, eres criminóloga.
Sí.
Y bueno, pues luego profesora, estudiosa.
Sigo estudiando, yo creo que es algo.
Escritora.
Sí, lo de estudiar no hay que dejarlo nunca, es decir, yo soy la eterna estudiante. ¿Por qué? Pues primero porque me gusta, me apasiona estudiar, me apasiona leer. Y segundo, porque desgraciadamente el crimen está en constante evolución, tanto los modus operandi como nuevas maneras de matar. Ahora ha salido hace muy poquito el delito este de esta mujer que captaba víctimas a través de una página de contactos. Es decir, tienes que estar constantemente bueno, pues actualizándote a nivel criminal, suena un poco extraño, pero sí actualizándote con estos nuevos operandis, nuevas formas de captar víctimas y nuevas criminales. Uh-huh.
Esto es una cosa que me estaba yo preguntando cuando preparaba pues el programa y tal, de que, bueno, te metes en internet, te encuentras pues todos los típicos asesinos en series, asesinos múltiples que ha habido en la historia, de los que tú hablas en tus charlas y tal, y piensas, pero esto se va actualizando, ¿no? Ahí ahora, en el presente, hay también estos asesinos seriales o múltiples. Uh-huh. Que en algún momento luego serán historia, ¿no?
Exacto. Tenemos que partir, y es muy importante, que hay una, igual que existió la época dorada para la literatura, la Edad de Oro, en el caso de los criminales también hubo una época dorada en Estados Unidos, aunque no olvidemos nunca que el origen del asesinato múltiple sistemático, asesinatos o asesino en serie, es europeo, es decir, es un, digamos, un hecho criminal que nace en Europa en la Edad Media. Hay una época dorada que es de los años 70 a los años hasta 1986-87. Ahora también hay asesinos múltiples. Lo que más hay, desgraciadamente, hoy son asesinos múltiples en un solo acto, asesinos en masa, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué ya no hay tantos asesinos en serie? Bueno, porque las ciencias forenses han avanzado muchísimo, porque tenemos a los analistas de la conducta, porque los investigadores están mucho más preparados que hace 40, 30 años. Pero a verlos, haylos. En Estados Unidos aún hay unos 20 casos sin resolver actuales. Es decir, que ocurre que en España, pues bueno, no somos un país de asesinatos o de asesinos en serie, que los tenemos. Pero bueno, es una tipología mucho más, digamos, mucho más escasa que en países como en Europa, Alemania, Gran Bretaña, tiene muchísimos más asesinos en series que España. Pero sigue habiendo, lo único que ahora se los atrapa mucho antes que hace 20, 30 años.
O sea, si el asesino en serie siempre ha sido inteligente, ahora tiene que ser mucho más sagaz o astuto.
No es que sea más sagaz o más astuto, es que tiene más medios para hacer las cosas mejor. Es decir, si antes tú te tenías que ir a un bar, como hacía Jeffrey Dahmer, para conseguir que alguien fuera a tu casa, agredirlo sexualmente y terminar asesinándolo y comiéndotelo, como hacía Jeffrey Dahmer con alguna de sus víctimas, ahora es tan sencillo como sentarte delante de un ordenador, hacerte un perfil en cualquier plataforma online para conseguir pareja o simplemente para conseguir una relación sexual, y ya no hace falta ni que vayas a un local. Simplemente chateas con una persona, quedas en un sitio y ya está. Es decir, cambia. La motivación es la misma. Es decir, terminar cometiendo un crimen sexual o terminar cometiendo un crimen de otro tipo, lo único que ahora, en vez de, digamos, ir a un lugar físico a encontrar y seleccionar una víctima para cometer ese crimen, puedes hacerlo tranquilamente desde tu casa, desde tu móvil, desde tu trabajo, sin moverte.
Pero es mucho más fácil encontrarte.
Sí, claro, es muchísimo más fácil encontrarte porque tú vas a un bar, hay X personas, pero no va a haber las miles de personas que puedes encontrarte en una red social o en cualquier plataforma que esté destinada a, bueno, a contactar gente para tener una relación sexual o para ligar, simplemente. Y lo digo, parece que lo digo en un pomo, en un tono así muy a la ligera, pero es que realmente hay plataformas y lugares en internet donde la gente queda para ligar y para tener relaciones. Imagínate la cantidad de personas que hay ahí. Tú vas a una discoteca y tiene un aforo. en una plataforma, una red social, el aforo es infinito. Hay muchísima gente.
Sí, sí. Hombre, da mucho miedo. Y bueno, esto pone de relevancia lo que se está luchando mucho ahora, sobre todo a nivel de Mossos y policía y tal, que investigan estos fraudes.
Sí.
Por medio de internet o estos peligros que hay, que tengamos cuidado con los, sobre todo con los críos, porque es la edad de esta gente que entra en las plataformas y tal, los chavales, sí. Cada vez es más joven.
Hay que tener mucho cuidado porque son aún están en una edad muy vulnerable. Tenemos a los groomers o cibergroomers, estos sujetos que captan a menores a través de diferentes redes sociales para, en algunos casos, terminar consumando un abuso sexual, o en otros casos simplemente funcionan a través de fantasías, vídeos e imágenes de la webcam. Pero sí, sí hay que tener mucho cuidado porque realmente, Carmen, nunca sabemos con quién estamos hablando a través de una red social o a través de un chat.
Puede estos ser niños son muy influenciables, les hacen hacer cosas que quizás luego dices, ¿cómo han podido conseguir que este chaval o chavala se desnude delante de una webcam ante alguien que no conoce?
Y además unas edades muy tempranas, es decir, hay casos en España de 12, 13 años, estamos hablando que no estamos hablando de un adolescente de 16, 17.
Y no pienses por eso que tienes un hijo que, bueno, pues que es así o que tal. No, es que son influenciables y consiguen que hagan
estas
cosas.
Son muy astutos. Y además hay una característica muy particular de los groomers y es la gran paciencia que tienen. Hay un proceso desde que entran en contacto con un menor hasta que finalmente consiguen quedar con ese menor. Es decir, pueden tardar 2-3 meses. Se hacen sus amigos, empiezan a hacerles preguntas para saber qué es lo que les gusta, terminan averiguando lo que les gusta y de ese modo empatizan con esos menores, empiezan a hablar con ellos y se hacen sus amigos. Es decir, es todo un proceso, no es entrar y
todo
ya
este
está.
Proceso es la caza.
Es la caza del groomer, correcto.
Es lo que a ellos les gusta, ¿no? Exacto. Es lo que les excita.
Y además piensa una cosa, es lo
les
que te
motiva.
He dicho antes. Hay un plantel de posibles víctimas altísimo. Dicen, bueno, si este no me hace caso, quizás este otro sí. Con lo cual lo intentan con muchos menores hasta que uno o dos terminan finalmente cediendo a, bueno, pues a estas propuestas.
Ajá. Bueno, yo más que nada te había invitado aquí porque el otro día hablamos, bueno, el otro día fue el año pasado, la temporada pasada, hablamos de asesinos en serie y se nos quedó en el tintero muchas cosas, sobre todo hablar de mujeres y, si nos da tiempo, de niños, porque estamos acostumbrados y bueno, el porcentaje más elevado son hombres de asesinos en serie, pero hay muchas mujeres y hay críos, hay niños, que yo me quedé muy sorprendida cuando lo dijiste, dije, ¿en serio? ¿Los niños pueden llegar a tener, pueden ser estos psicópatas en potencia y ya ser asesinos en serie?
A ver, tenemos casos, no asesinos en serie porque no les da tiempo a los niños,
exacto. Claro.
Jesse Pomeroy, que estamos hablando del siglo XIX, que por cierto, esto no viene al caso, pero me he vuelto a ver por segunda vez El Alienista. Y no cobro por esta publicidad. Y sale un capítulo donde sale Jesse Pomeroy. Es interesantísima esta serie a nivel de
¿esta serie está basada en el libro?
Alan Carr, sí. Antes se llamaba Alienistas a los psiquiatras forenses. Es realmente un psiquiatra forense, pero habla de un perfilador o de un análisis de la conducta brutal del siglo XIX. Y Jesse Pomeroy sí que fue un asesino en serie. Normalmente los niños, como en el caso, uno de los casos que más me marcó a mí en España, pues fue el caso de Raquel e Iria, las asesinas de San Fernando, que mataron a su compañera Clara, nada más y nada menos que con 32 puñaladas. Y siguiendo un poco, imitando un poco a José Rabadán, el asesino de la Katana, fueron las primeras menores en ser juzgadas por la ley del menor, que se aprobó en el año 2000. Y en el caso de los menores y en algunas mujeres impacta mucho socialmente. En el caso de las mujeres, bueno, pues porque tenemos, digamos, o vivimos ligadas a un estereotipo femenino de que somos dulces, de que somos más empáticas, de que somos cariñosas, de que no somos violentas, de que somos maternales. Bueno, no todas. Y en el caso de los niños, evidentemente, porque no consideras que un niño de 11 años como Mary Bell, que estranguló a dos niños de 2 y 6 años, pueda llegar a cometer un delito como este, o Brenda Spencer. Que
Mary
llegue
Bell fue aquella que dijo, puedo cometerlo y lo hago.
Sí.
Lo he hecho porque
puedo. Porque quería hacerlo, porque quería y porque puedo hacerlo, correcto. Sí.
Pues
Sí, además...
Y mira, se me pone la piel de gallina, ¿no?
Sí, sí, sí. Además lo aceptó y lo expresó así, incluso en la vista, en el juicio que tuvo. Y es curioso porque Mary Bell solo estuvo privada de libertad hasta los 23 años. Hoy está totalmente viviendo en libertad, como está viviendo Carla Homolka, como están viviendo muchas asesinas en Estados
Siendo
Unidos.
Siendo psicópatas, que la persona psicópata no se cura, no cambia.
No, en este caso, tanto Homolka como Mary Bell tienen unos rasgos de... tienen un trastorno de personalidad antisocial con unos rasgos de psicopatía muy marcados y no se curan. Es decir, la psicopatía es una forma de ser. No es un trastorno mental.
Es que no es una enfermedad.
Y están ahí. Es decir, es verdad que Maribel no ha vuelto a cometer ningún delito. En el caso de Carla Homolka, que mataba junto a su marido Paul Bernardo, mucho menos, porque en este caso estamos hablando de una mujer que mataba junto a su pareja y que agredía sexualmente y torturaba a mujeres con su pareja, mucho menos. Tiene una vida totalmente prosocial. Vive en Estados Unidos, se ha cambiado el apellido, se ha puesto el apellido de su nuevo esposo, pero cuando salen están entre nosotros, siguen ahí.
Ya, pero es que también hay muchos que siguen ahí y no lo sabemos.
Claro, hay algunos, muy pocos, pero sí que es cierto que hay algunos asesinos, psicópatas, pero no tenemos que olvidar que los psicópatas no todos cometen
no todos
un crimen.
No
todos son asesinos. Tenemos estos psicópatas prosociales que llegan muy alto a nivel profesional en algunas profesiones, que nunca llegan a matar a nadie, pero bueno, que pueden llegar a cometer otros delitos, desde blanqueo de capital a trata de personas, que también es un delito que no hace falta que mates a nadie, ¿no? Entonces, bueno, son estos psicópatas que están ahí entre nosotros, que tienen cierto éxito,
dominio,
que llegan a ser,
¿no?,
líderes, la manipulación,
el poder,
manipulación, narcisismo y una gran capacidad de mentir. Entonces, bueno, viven ahí ocultos, con un cierto éxito profesional en distintos campos, y como nunca pues han cometido un delito o no los han pillado, pues bueno, ahí están, exacto.
En una conferencia o en una charla te oí a ti comentar alguna pregunta que te hicieron, y si tenemos un psicópata al lado nuestro, ¿cómo lo conocemos? Y tú respondiste, lo reconocerás.
Bueno, llega un momento, al principio evidentemente no, pero yo siempre digo lo mismo, cuando empieces a sufrir, ojo, plantéate por qué estás sufriendo tanto, por tu pareja, por un compañero de trabajo, porque en el trabajo, lamentablemente, muchas veces no los identificamos, porque simplemente creemos que se está esforzando para ascender en el puesto profesional o porque quiere mi puesto. Entonces, lo vinculamos simplemente a características profesionales, no. Si tú empiezas a sufrir en tu trabajo o empiezas a sufrir en tu relación de pareja, una relación de pareja no es para sufrir, una relación de pareja es para disfrutarla. Si empiezas a ver cosas en las que tú sufres, y hablo de sufrir de verdad, de meterte en la cama llorando y estar llorando 4 semanas, plantéate quizás que estás con una persona que puede estar haciéndote algunas cosas o llevar a cabo algunas conductas que no son las idóneas.
Ajá. Pep, que siempre nos entra aquí cuando hay una charla interesante, siempre nos viene con alguna pregunta. Pep, querías...
Charla interesante, caray. Yo soy una persona que lo mío es la música. Consumo más discos que libros. Pero te acordarás que estábamos en Cubellas y aquí la invitada estaba haciendo una conferencia. ¿Y qué es lo que te dije? Yo quiero ese libro.
Sí, sí. O sea que no lo hemos comentado. Criminalmente. Es un estudio de la psicopatía o de los trastornos, dijéramos, asesinos.
Sí. Bueno, es un libro que empiezo hablando del origen del asesinato
del mal,
serial,
¿no?
Hablo del mal, y que ya está demostrado que el mal se puede medir y mapear, porque se ha demostrado que está en el cerebro. Y después hablo, de los asesinos múltiples, de la psicopatía, de las psicópatas integradas, de esas encantadoras de serpientes que llegan donde quieren, consiguen lo que quieren. Hablo de la criminalidad infantil, es decir, digamos que es un poco un compendio de criminología a nivel sobre todo de contestar la pregunta de por qué el ser humano mata.
estamos explicando de una manera que hay que ir con mucho cuidado porque estamos en jornada de reflexión, ¿eh? Cuidado.
Cierto, muy buen matiz. Ahí Pep lo has dado, muy buen matiz.
O sea que cualquier parecido con la realidad, aunque pueda ser cierto, vamos a decir que es pura coincidencia. Una cosa, entonces, el asesino en serie, vamos a ver, la finalidad del psicópata, entonces podríamos decir que simplemente es el dominio.
Es satisfacer sus necesidades y conseguir su objetivo. Si yo fuera una mujer psicópata y quisiera conseguir el puesto de Mari Carmen, haría todo lo posible, si fuera una psicópata prosocial, todo lo posible porque ella finalmente no tuviera ese puesto, quitárselo. Uh-huh. Utilizaría cualquier medio. En este caso se puede aplicar muy bien la frase de Nietzsche. El fin justifica los medios. Haría lo que fuera por conseguir su puesto de trabajo. Sí, además de esta psicopatía, tuviera esos rasgos que se añaden a psicópata criminal, pues la terminaría liquidando para quedarme con su puesto de trabajo.
Porque a fin y al cabo...
La finalidad es conseguir algo que yo quiero a través de cualquier medio.
Porque es que el hecho de asesinar o no asesinar, como bien dices, es mi finalidad es conseguir esto sin importarme los medios. Si he agotado todas las posibilidades y lo único que me queda es quitármela de medio, pues oye... ¿Qué le vamos a hacer? No se puede hacer una tortilla sin romper huevos.
Claro, tenemos algunos casos en la historia de psicópatas que eran, entre comillas, prosociales, John Wayne Gacy, por ejemplo, y que finalmente una serie de fantasías y el hecho de querer conseguir su finalidad les terminan convirtiendo en asesinos. Ajá. Es decir, lo que no sabemos a día de hoy, y estamos casi en el 2020, es... ¿Qué característica, qué elemento, qué rasgo hace que unos psicópatas terminen matando y otros psicópatas no? O sea, a fecha de hoy aún no sabemos exactamente cuál es el elemento que hace que cruces esa barrera, que cruces ese límite.
Entonces podríamos decir que en muchos casos el asesinato lo que produce al asesino en serie o al psicópata es insatisfacción.
Es insatisfacción por una sencilla razón, porque en un porcentaje altísimo, casi el 90%, estos sujetos matan a través o por una fantasía recurrente. Y cuando tú fantaseas con algo, tu fantasía siempre va a ser muchísimo más placentera que cuando esa fantasía la llevas a la realidad. Claro. Por eso son asesinos recurrentes, sistemáticos. Siempre están tratando de cumplir esa fantasía.
Ajá, claro.
Hablábamos antes de los niños asesinos. Tenemos también una que mucha gente reconocerá en la canción de I Don't Like Mondays, donde en un caso real una niña se acerca al cole un lunes, coge una escopeta, un rifle, y se carga a unos cuantos compañeros, a unos cuantos profesores, deja mal heridos otros tantos, precisamente porque estaba aburrida, el viernes le agobiaba y... Perdón, el lunes le agobiaba y dijo, pues, esto es lo que voy a hacer.
Exacto.
Y no ha vuelto a hacer nada más.
Bueno, está en prisión.
Está en prisión, sí. Pero sí. Ha vuelto a demostrar ella estos rasgos, ¿no?
En absoluto.
¿Y cómo se podría llamar a esto? Que una persona en un día se le va la olla de esta manera y ¡pum!
Desde el punto de vista criminológico, estaríamos hablando de lo que se denomina un asesino múltiple en un solo acto, un asesinato en masa. Desde el punto de vista penal, es un asesinato, que ahora ya con la reforma del 2015 se incluye el artículo 142 que hablaría de la pena de prisión permanente revisable para aquellas personas o asesinos que maten a más de dos personas. Pero desde el punto de vista psicológico se habla del síndrome de Amok, de la locura homicida. ¿Qué la pasó a Spencer? A esta niña, para empezar, su padre fue quien la regaló este arma con 15 años el día de Navidad. Uh-huh. Plantémonos que estamos en Estados Unidos, sí. ¿De acuerdo?
Sí. No, con 15 años.
Con 15 años porque el asesinato lo cometió con 16.
Un rifle calibre 22 con mira telescópica.
Exacto. Sí. Exacto.
Bueno, es que hemos visto más de un...
Típico regalo de Navidad, sí. Coño.
Hemos visto varias noticias que se basan en esto. O sea,
los
padres o los niños piden estos regalos de Reyes y los padres se los conceden. O sea, ya no es que el niño quiera, porque el niño de pequeño pues coge un rifle y juega a indios y vaqueros. Es que el padre o la madre se lo regala. Uh-huh.
En el caso de los asesinatos en masa, hay diferentes tipologías, pero hay una tipología muy particular y es de aquellas hombres o mujeres, porque mujeres tenemos a Brenda Ann Spencer, así paradigmática. El resto, están, excepto el asesinato de San Bernardino, que fueron un hombre y una mujer juntos, el resto son hombres. Normalmente los asesinos en masa, estos, digamos, tiradores...
De diferentes edades.
De diferentes hombres, edades, sí. Porque tenemos el de Las Vegas, que sí. Ya tenía 47 años, y tenemos a gente de 19, 20, o esta niña 16. En el caso de Brenda Ann Spencer, se demostró que estaba pasando por un trastorno importante, que era una depresión aguda. Entonces sí que es cierto que se levantó un lunes, que no estaba en el cole, estaba en tratamiento, estaba en casa, se asomó a la ventana, enfrente de su ventana había un colegio y empezó a disparar de manera indiscriminada.
Sí.
Brenda está en prisión, ha seguido un tratamiento, pero nunca ha mostrado ninguna conducta violenta, ninguna conducta manipuladora. ¿Por qué? Porque no estamos ante una personalidad con rasgos de psicopatía. Estamos ante una personalidad que estaba pasando por una situación muy grave
de
depresión.
Se le desbordó.
Exacto, sí. Se le desbordó, correcto.
Eso mismo. Bueno, pues como tenemos aquí a Pep, el experto en música, que lo ha dicho él antes, me voy a aprovechar de esta situación. Y como ya son la 1:28, vamos a poner la canción. Explícanos un poquito cómo vino este, cómo salió y cómo llegó a ser un éxito esta canción.
Bueno,
aparte de por el morbo, ¿no?
El grupo Bouncing Rats era un grupo de uno de tantos de los que aparecieron cuando el punk se instauró en Gran Bretaña, bueno, y en el resto del mundo. Eran su líder, Bob Geldof, irlandés. Era diferente a los demás músicos de punk, porque la mayoría de los músicos de punk no sabían tocar. Y Bob Geldof es un gran músico, un gran pianista, por cierto. Uh-huh. Y aparte que la estructura de la canción no tiene nada que ver con el movimiento punk, que son un par de acordes, o tres, el que sabe más, y básicamente gritar, y básicamente todo es una mierda, y a tomar por culo la sociedad. Y en cambio, I Don't Like Mondays, que apareció en 1979, creo recordar, fue su primer álbum, tuvo un éxito precisamente por eso, porque es una canción que habla sobre un hecho realmente
morboso,
sí. Pero está cantada con una candidez. Y simplemente, pues, el estribillo, dime por qué. Y yo, pues, porque no me gustan los lunes. Uh-huh. Simplemente es eso. Fue un exitazo brutal y trascendió. Lo que pasa es que después los Bottle Rats ya no hicieron nada más. Y Bob Geldof en solitario poca cosa tampoco. Uh-huh. Aparte de organizar el concierto del Live Aid del 85, 86, no recuerdo. Es que se pasa el tiempo que no te das cuenta. Pero tampoco no he hecho gran cosa. No es que sea, en fin. Pues ahí lo tienes.
Ahí tenemos I Don't Like Mondays.
Tell me why I don't like my- comes out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems of my house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die? Die? Oh,
tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't.
Lletres i música.
Fes la teva compra online a bonpreuesclat.com i te la carreguem al cotxe en 5 minuts. Gaudeix d'una gran varietat de productes de qualitat amb la garantia de Bonpreu i Esclat. Entra ara a bonpreuesclat.com i compra de la manera més fàcil, ràpida i còmoda. Bonpreu Esclat, el teu servei.
Wisconsin. Els Volats són persones optimistes a les que ens encanta la música feta a casa nostra.
Més amb tu, els dies són més fàcils.
Ens agrada emocionar-nos recordant els èxits de sempre.
Jo no sabia que...
Però també volem estar a l'última de les darreres novetats i els concerts que venen.
Com tu i com jo.
Estimem la ràdio inclusiva i ens agrada passar-ho bé compartint cançons. Si estàs volat, aquest és el teu club, el Club dels Volats. Cada divendres de 12 a 1 del migdia a Cugat.cat. No hi faltis.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga a l'Olímpic? El Sant Cugat a la penya? Agafes estic amb la intensitat de la competició de l'hoquei? Remates amb el voli Sant Cugat?
Corres amb el futbol sala Sant Cugat per conquerir la porteria contrària? Bategues amb els atletes al club muntanyenc? Trepitges el tatami amb el club karate Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the...
Ya estamos de vuelta otra vez aquí, con Paz, con Pep, con público que tenemos, que nos ha entrado en el estudio. Y bueno, he tenido mis ataques de tos entre medio para no tenerlos aquí en directo. Paz, retomando el tema de que nos ocupa, las mujeres asesinas. ¿Qué tipología de mujer asesina conocemos, tenemos o se ha estudiado o estudiáis vosotros los expertos?
Pues mira, tenemos, para dividirlo en dos grupos, primero las mujeres que matan solas. Estas asesinas que no necesitan a nadie. Las más paradigmáticas son las viudas negras y los ángeles de la muerte. Es decir, las viudas negras, aquellas que a través de veneno, un 80% de las mujeres, matamos, digo porque soy mujer, no porque haya matado a nadie, matamos con veneno porque somos más pacientes, no queremos que nos atrapen, es decir, buscamos la impunidad, al contrario que los hombres que buscan la notoriedad, muchos de ellos. Y luego los ángeles de la muerte, estas personas que se dedican matar en lugares donde la muerte es habitual, como son los hospitales, es decir, enfermeras, auxiliares de enfermería. Tenemos a la última, Beatriz Doncel, que ya está en prisión y ha sido la última enfermera en... auxiliar de... No, miento, enfermera, en asesinar a una víctima. Entonces estas mujeres matan solas y por distintas motivaciones. Luego tenemos a las mujeres que matan en compañía. Tenemos a aquellas mujeres que matan con sus parejas, las parejas letales que yo denomino, que matan con amigas, como Raquel e Iria, o la famosa escritora hoy en día, Ann Perry.
Sí.
Hoy,
sí.
Famosa escritora, pero asesina con
su madre,
16
¿eh?
Años, asesinó a la madre de su amante. Ambas, Pauline Parker y Juliette Hulme, asesinaron a la madre de Pauline porque no las dejaba tener la relación sentimental que tenían. Claro, estamos hablando del año 43 y nada más y nada menos que Nueva Zelanda. Imaginaros la situación. Y luego tenemos a mujeres que matan en grupo. Melinda Loveless convenció a sus compañeras de clase para matar a una niña. Entonces, tenemos esto lo que estoy comentando, solas o en grupo. Pero luego, ¿qué tipología hay? Bueno, pues luego además tenemos a las inductoras. Recordemos, por ejemplo, un caso de hace muchos años aquí en Barcelona, de la Dulceneus, que indujo a su hija Marisol, de 14 años, para que terminara matando a su padre. Tenemos a Maje, ahora mismo está el proceso aún judicializado, que convenció a uno de sus amantes, a Santi, para que matara a su marido. Es decir, muy pocos hombres inducen a matar a otro hombre que mate por ellos. Y luego tenemos aquellas que incluso pagan...
Pero sí inducen a mujeres, ¿no? O las, o las traen con ellos, que
exacto,
es diferente, ¿no?
Las traen con ellos. En el caso de, por ejemplo, uno de los tándems más mortales que ha habido, aparte de la que comentaba antes, de Carla Homolka y Paul Bernardo, en Gran Bretaña teníamos Ian Brady y Mira Hindley. Brady consiguió que hasta cambiara la estética de su pareja. Mira era una persona muy católica, una persona que vestía de una manera muy determinada, una persona con unos rasgos de comportamiento muy prosociales, y la terminó convirtiendo en su cómplice y en asesina de niños que grababa, en aquella época no había vídeo aún, grababa en cintas cómo agredían y cómo torturaban a los niños. Entonces, parejas letales ha habido un montón. ¿Qué ocurre? Que es mucho más habitual que la mujer mate junto a un hombre que maten dos hombres. Sí, tenemos algunos como Buono y Bianchi, los famosos estranguladores de Hillside, o Muhammad y Salmo, que mataron, eran sujetos que se movían, lo que se denomina los spree killers, asesinos en masa que se van moviendo en coche y disparando, sacaban su rifle por la ventanilla y disparaban a todo lo que se movía. Pero lo más habitual es que la mujer, cuando mata, serialmente, que mata a más de una víctima, lo haga con un hombre. Y luego están las famosas ángeles de la muerte, o las que te he comentado, viudas negras, que, ojo, ha habido muchos casos que han quedado impunes, porque si una viuda negra o un ángel de la muerte termina asesinando a un paciente que está, pues digamos, con cuidados paliativos, o que está muy enfermo, o que es muy mayor, muchas veces no se abre una investigación. La familia no quiere que se haga a lo mejor una autopsia, si ya sabe que tiene una enfermedad. Entonces, tenemos que plantearnos si algunas de estas mujeres que han asesinado, y estoy hablando del siglo XXI, porque evidentemente el siglo XIV, olvidado, los XV, no existía ni siquiera la toxicología forense, no existía manera de saber si un hombre había sido envenenado, ha quedado impune. Recuerdo casos, por ejemplo, Renacimiento, la época en la que el veneno te daba el poder. Quien tenía el mejor veneno tenía máximo poder. Teofonía de Ádamo, por ejemplo, los Borgia, los Medici, utilizaban esto para eliminar enemigos. ¿Y quién utilizaba este arma? Bueno, pues siempre se ha dicho que es un arma de mujer, es un arma nefanda. ¿Por qué? Porque es el arma cobarde. Es el arma con el que se mata muy poco a poco, sin tener prisa, pero de una manera muy dolorosa. No olvidemos que por el hecho de matar con veneno eres menos cruel. No, al contrario. Matar y asesinar con veneno es muy cruel porque es muy doloroso.
Y lento.
Muy lento. Tú estás dando a esa persona un alimento, una bebida, cada día, de modo que es un método insidioso y la víctima no sabe que está siendo asesinada. ¿Y esto quién lo hacemos?
Va enfermando y no sabe por qué.
Exacto, esto lo hacen las mujeres. Es cierto que muy pocas veces las mujeres en
decir
solitario
que la mujer
matan
es,
de modo violento.
La
muy
mujer
pocas.
Es mucho más paciente. el hombre no tiene esa paciencia.
No, porque el hombre lo que le caracteriza, sobre todo en los asesinatos seriales, es esa impulsividad y esa necesidad de cumplir una necesidad o una emoción. Y se alimenta a través de fantasías, sobre todo fantasías sexuales. Nosotras somos más prácticas.
¿Qué motivos tiene la mujer? Has dicho antes que tienen diferentes motivaciones. ¿Qué motivos hay para que una mujer sienta esa necesidad de matar?
El primero, evidentemente, es un fin instrumental, es el lucro, el beneficio económico.
El dinero,
la posición social, el querer conseguir algo. Y me quito a esta persona de en medio para conseguirlo. Recordemos el caso de...
O sea, tú para conseguir mi puesto.
Exacto. Somos más instrumentales, tenemos unas finalidades mucho más tangibles. Y luego están las emociones. Las mujeres que matan por odio, en el caso de cuando se asesinó a la diputada de León, el odio acérrimo que tenía esta madre hacia esta mujer, Isabel Carrasco. Tenemos la venganza, tenemos la ira, tenemos el amor y tenemos los celos. Pero es que también está la envidia, que es lo que yo defiendo en mi libro, que es algo que he añadido yo, no es una tipología que esté, como pasó en el caso de Raquel e Iria, que mataron a Clara, porque Clara era todo lo que ellas no podían ser ni llegarían a ser nunca. Buenas estudiantes, con una familia totalmente estructurada, con una posición social y económica que no estaba nada mal, y ellas no lo iban a poder tener. En el caso de Raquel e Iria, aparte de que querían ser famosas, como José Rabadán, querían o la asesinaron por envidia. No olvidemos que el caso de José Rabadán fue muy paradigmático porque la prensa salió en todos los medios de comunicación, lo compararon incluso con un personaje de un videojuego, y cuando preguntaron a Iria y a Raquel, ¿por qué habéis matado a Clara? Antes hemos dicho, lo ha explicado muy bien Pep, no me gustan los lunes. En este caso dijeron dos cosas: queríamos saber qué se sentía al matar, y queríamos salir en la prensa y ser famosas. Imaginaros qué dos personas, cómo tienen que sentirse esas adolescentes, qué pasa por la cabeza de dos adolescentes, y no estamos hablando de adolescentes con rasgos de psicopatía, porque una hoy en día es psicóloga y trabaja con niños, precisamente, para terminar diciendo a las personas que la estaban evaluando.
Esta que tú dices fue inducida por la otra.
Una indujo a la otra, correcto. Claro. Correcto. Sí.
Entonces, el sexo descartado
en las mujeres. Solamente podemos contemplar la motivación sádica y sexual cuando la mujer mata junto a su pareja masculina. Primero, porque la víctima la elige él, y segundo, porque se mueven por las motivaciones de él y él las ayuda.
O sea, el hombre sí se mueve por motivación sexual, la mujer no.
Exacto, hay muy pocas razones.
Sentimientos más.
Las mujeres se mueven por emociones, sentimientos, y los hombres, la mayoría de los asesinos y depredadores sexuales, la motivación es esa satisfacción sexual. Y no estoy hablando de satisfacción física, ¿eh? No olvidemos que muchos de los agresores sexuales no matan por tener o llegar al orgasmo.
Algunos son impotentes. Y
algunos matan por ese sadismo sexual, que es muy diferente. Sí, sí, Chikatilo era impotente, correcto.
Sí. ¿Querías preguntar?
La notoriedad, el querer ser famosos, ¿qué papel está jugando la prensa? ¿Se puede decir de que los asesinos en series los están endiosando la prensa?
Es una pregunta alucinante. Además, llevo investigando dos o tres meses para mi nuevo libro este caso. En Estados Unidos tienen un nombre. En Estados Unidos se les llama los copycat killer. No hay que confundirles con los... estos serían imitadores de asesinos en serie. No hay que confundirlos con los que se inspiran en un asesino y cometen un crimen. A fecha de hoy, el caso más relevante de asesino copycat killer que hay en Estados Unidos es Heriberto Seda, que imitó a Zodiac. El copycat killer lo que hace es que ve, tanto en la prensa, has empleado una palabra estupenda, endiosado, ver cómo esa persona llega a ser famosa, ver cómo se hacen películas, documentales, libros. El caso más paradigmático, tenemos a Ted Bundy. O sea, Ted Bundy y Jack el Destripador son los dos asesinos en que aparecen en más...
O sea, también hay una envidia aquí.
Hay envidia, pero no es envidia, es admiración.
Admiración.
Es admiración, es querer imitar. Si Zodiac durante 4 años estuvo ocupando páginas y páginas de la prensa escrita, reportajes en televisión, radio, Heriberto Seda quiso hacer lo mismo.
Y que nunca se le pidió.
Exacto.
Es que Zodiac tal vez sea el único que nunca, nunca se le ha cogido.
Exacto. Bueno, ni al asesino de la Dalia Negra tampoco. Es un asesinato muy... brutal que ocurrió, además fue en el año 47, también en Los Ángeles. Sí, y son asesinatos, claro, Zodiac, lo que tienes razón es que es un asesino en serie que jamás se ha sabido quién es. Ha habido, bueno, se ha llegado incluso a decir y a teorizar con que realmente Zodiac es Dennis Lynn Rader, BTK. Aquí no entro, ni lo afirmo ni lo niego. Que hay, digamos, elementos que pueden darnos a pensar que BTK, que está en prisión, puede ser Zodiac. Bueno, podría ser. Pero evidentemente no hay ninguna prueba que pueda demostrar a fecha de hoy que BTK es Zodiac.
Por cierto, hablando de BTK, los periodos de enfriamiento, ese tiempo que va de un asesinato a otro, suelen ser, no suelen ser, digamos, suelen ser fijos, o sea, más o menos el mismo periodo, pero BTK tuvo un periodo de enfriamiento de muchos, muchos años, ¿verdad?
Sí, entre su séptima y su octava víctima pasaron exactamente casi 9 años.
¿Y por qué eso?
Claro, ¿qué hacía BTK? Lo que hacen muchos, lo que rodea al mundo del asesino múltiple, del asesino en serie, son las fantasías, cosa que no tienen las mujeres. Las mujeres no fantasean y terminan matando. Las mujeres, yo quiero tu dinero, yo quiero quedarme con tu herencia, quiero quedarme con tu trabajo, quiero hacer una serie de estafas y quedarme con un montón de dinero.
Con tu marido, con tu familia.
Exacto, como hizo María Ángeles Molina, que llegó a crear una red de seguros de vida y de préstamos brutales, hasta pasar el millón de euros, lo hacen. Sin embargo, los hombres se mueven por estas fantasías. ¿Qué ocurre? Lo que he dicho antes, cuando se comete un crimen que ya has fantaseado y ha habido una serie de elementos que se llaman en el crimen los acting out, esa fantasía nunca va a ser tan placentera como el crimen. ¿Para eso qué hacen? Unos graban vídeos, otros se llevan souvenirs, otros se llevan trofeos, y esos elementos les hacen revivir de una manera emocional y psicológica el crimen. De modo que para unos puede pasar un periodo más largo del tiempo porque tengo una parte de la víctima. Jerry Brudos se llevaba pies de sus víctimas dentro de sus zapatos o incluso pechos, es decir, partes físicas de la víctima. BTK, ¿qué hacía? Se llevaba medias, se llevaba ropa que la víctima había usado y rememoraba a través, en el caso de BTK, del olor y el tacto, el crimen. Eso puede que le satisfaga lo suficiente para que su fantasía perdure en el tiempo. Con lo cual, su periodo de enfriamiento será mucho más largo que otro asesino que no se lleva nada y que necesita volver a matar.
Inmediatamente empieza a fantasear de nuevo.
Correcto, vuelve a fantasear. Más hay una cosa muy curiosa. No solo son recurrentes las fantasías, sino que digamos que son sumatorias.
Sí.
Porque con el último crimen
cada vez pensará, el listón más alto, ¿no?
Exacto. Bueno, como esto me ha satisfecho, la próxima vez me voy a llevar unas bridas, me lo estoy inventando, me voy a llevar unas bridas y un cúter para prolongar la agonía de la víctima. De modo que son fantasías sumatorias. Pero vuelvo a repetir,
lo que decimos, nunca se van perfeccionando.
Exacto, exacto. Es lo que se llama el modus operandi crescendo. Es decir, cada vez son más. Ahora, también,
o sea,
puede ocurrir al revés.
Ven dónde falla su fantasía.
Exacto.
O el hecho de su fantasía, y entonces dicen, voy a introducir esto, que seguro que esto me va a gustar más.
Exacto. También es cierto que lo que le ocurrió, por ejemplo, a Ted Bundy, que llega un momento en que su modus operandi, en vez de avanzar, se retrotrae, porque al final le cogieron por una estupidez, como fue un exceso de velocidad con un coche. O sea, que después de hacer todo lo que has hecho, de escaparte 2 veces... ¿Por qué? Porque llega un momento, y sobre todo en el caso de Ted Bundy, llega un momento en que ya te descontrolas. Es decir, te sientes tan impune que piensas que cualquier cosa que
te
haga...
Te descuidas, ¿no? Sí.
Exacto.
Ajá. Y en la mujer, esta motivación, o sea, como no tiene esta fantasía, esta perfección, ¿cómo perfeccionan? También por el método de...
Ellas planifican mucho más todo.
Eso
es decir,
mismo, de me ha fallado esto o aquí podía haber fallado y lo perfeccionan también.
Exacto. Hay un caso que es que más...
O sea, son más racionales sus...
Racionales, planifican muchísimo. Te pongo el caso este porque le he estudiado mucho y me fascina. Dirás, ¿te fascina? Sí, me fascina. A mí Angie me fascina. Además, Angie es María Ángeles Moreno, está en prisión. Pero estuvo planificando el asesinato de Ana Páez 2 años. O sea, no estamos hablando de 2 ni 2 semanas ni 2 días. 2 años. Luego, lo que se conoce en criminología como staging, es decir, escenifica la escena del crimen, compra una peluca, unas botas, contrata a dos gigolos para que eyaculen en dos frasquitos y este semen le pone en el cuerpo de la víctima. Es decir, esto es muy premeditado. No le importó esperar 2 años. Se ganó la confianza de Ana, se hizo su amiga, era su jefa y terminó haciendo que fuera su amiga. Ella lo tenía planificado todo desde el primer momento. Desde el primer momento ella sabía qué tenía que hacer, cómo y dónde lo tenía que hacer para conseguir todo ese dinero y terminar matando a su víctima. Esto no pocos hombres hacen esto.
¿No es un poquito también la fantasía? Porque, claro, ella tiene que que proyectar ese crimen en su imaginación y perfeccionando lo que ella puede pensar que aquí va a fallar, aquí le busco esta excusa para esto, busco este móvil o busco, no sé, para que no me pillen aquí tengo que ponerlo. O sea, está planificadísimo. Eso también es un poco fantasía, ¿no?
Es una fantasía en el sentido de querer organizar algo para que luego salga bien. Pero piensa que la fantasía es crear imágenes en tu cabeza que te dan placer,
vale,
que te satisfacen. Allá podemos entender esta fantasía como voy a crear un modus operandi, porque se la catalogó en la prensa como casi el crimen perfecto. Uh-huh. Es decir, los Mossos de Escuadra con los que he hablado me dijeron, bueno, es que nos quedamos fascinados de cómo organizó la escena del crimen, de cómo hizo o quiso hacer creer que ahí había pasado otra cosa, que había habido una fiesta íntima entre 3 personas que se les había escapado de las manos. Porque el hecho de que apareciera la cabeza atada con cinta americana y una bolsa de plástico, quiso entender o dar a representar una parafilia que tienen muchas sí. personas, que es la hipoxifilia, es decir, el sentir placer a través de la asfixia. Uh-huh. Entonces, era perfecto. Esto no se idea en 2 días.
No, claro.
Y luego darle un producto que apareció, bueno, miento, que no apareció, por eso se la rebajó la condena, para que esta chica, que es cloroformo, esta chica, quedara dormida. Y fijaros, se quedó mirando cómo moría, porque le ató la cabeza después de que esta mujer estuviera inconsciente y simplemente se sentó a esperar. Y esto que está sonando la pega muy bien a Angie.
Es que veo, Paz está hablando y de repente se pone a bailar.
Sí.
Espera, súbela un poquito, Neil. Ahora os dejaremos escuchándola antes de despedirnos. Y es Psycho Killer de Talking Heads, una canción que, aparte de que habla pues de todos estos asesinos en serie, le va perfecto porque además a Paz le encanta. Digo, Paz, ¿te gusta esta canción? Dice, me encanta. Digo, bueno, pues esta es la que tenemos preparada para vosotros hoy. Paz, en 2 minutitos, o sea, en uno, ¿qué estás preparando ahora? Aparte, sé, y se me ha olvidado decirlo antes, lo siento, que te van a dar el mayor galardón que hay en tu mundo de criminología, que es la medalla de oro.
No, es la de plata.
Bueno, lo sé, que la mayor es la de plata, por eso te he mirado, pero sí. La tuya va a ser de oro, porque es que te lo mereces. Sí. La medalla de plata y a tu carrera.
A mi investigación criminológica en homicidios femeninos, mi carrera profesional y lo que más me emociona es que me la da la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses y en Valladolid, que es mi tierra, es donde he nacido. Y bueno, en mi caso acabo de romper el famoso dicho de que nadie es profeta en su tierra.
Sí, pues tú eres profeta, además eres una mujer que lo ha demostrado. Y estamos encantados de tenerte aquí y te volveré a llamar.
Volveré, como decía Terminator, ya no sé si lo dice porque vi el otro día un tráiler y ya no creo que este hombre esté para hacer de Terminator, pero como dijo en la primera película, volveré.
Volveremos. Y empezaremos a hacer los trámites ya porque a ti cuesta encontrar un huequecito para que puedas venir porque estás a tope. Escribiendo un libro además también.
Sí, estoy con mi segundo ensayo y ahora investigando los copycat killer.
Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias, Pep, por estar aquí y hacer preguntas.
Me la llevo al Club Tortuga.
Eso mismo. Gracias, Neil, por estar ahí detrás, porque yo con Neil me quedo tranquila. O sea, le dejo todo en sus manos y soy feliz. Y paz, nos vemos. Chicos, hasta la semana que viene.
Bona tarda, són les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.